Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Primera jornada sin la obligatoriedad de llevar mascarilla en el interior. Una primera jornada con cierto recelo por parte de muchos malagueños a quitársela y una jornada de muchas dudas todavía. ¿Me la puedo quitar en el autobús o en el tren o en el supermercado, en el colegio? Muy buenas tardes, es miércoles 20 de abril. Mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. En estas primeras horas aún tenemos dudas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Primeras horas, como dices, ya sin mascarilla, sin obligatoriedad de llevarla en interiores, con excepciones. Por ejemplo, sí que hay que llevarla en hospitales, en residencias de mayores o en el transporte público. En el puesto de trabajo será la empresa la que decida. Las empresas podrán determinar si los empleados pueden dejar de usar la mascarilla o si deben seguir llevándola a partir de hoy. En todo caso, por regla general, ya desde hoy puedes, por ejemplo, entrar sin mascarilla a una tienda, al supermercado, al gimnasio. ¿Y qué les parece la medida a los vecinos de Málaga? Pues hemos salido a la calle y esto nos han contado.
Me parece que hay que tener un poco más de precaución, aunque en este momento no la lleve yo puesta, pero vamos, la llevo en el bolsillo por si acaso.
Pues yo creo que bien, estamos ya harto mascarilla, ¿no?
Yo, por ejemplo, ahora mismo en la calle no. Pero cuando entro en ascensores o entro en mi hábito de trabajo, sí.
Que hay zonas en las cuales hay que ponerse, aunque sean exteriores, y hay mucha aglomeración de gente. Solo por precaución.
Creo que hasta que no pase un tiempo y se valore la incidencia de lo que sucedería en interiores, el no uso de la mascarilla, no sé, se debería haber ido por fases.
Yo esperaría todavía un poquito más, y más cuando estamos viendo que a diario yo estoy rodeada de gente con COVID.
Yo, desde luego, por ahora me la voy a dejar.
Bueno, a mí me da miedo todavía. Yo creo que un poquito más tampoco pasaba nada.
Así que la opinión mayoritaria es que deberíamos seguir llevando todavía la mascarilla en interiores. Muchas personas que han decidido que de momento no se la van a quitar. El Boletín Oficial del Estado ya hoy elimina esa obligatoriedad de llevarla en interiores, eso dice la norma, pero ¿cuál es la opinión en este caso de los médicos? El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, cree que es recomendable seguir usándola en circunstancias como estas.
Desde el Colegio de Médicos queremos incidir en la importancia de usar la mascarilla y llevarla siempre encima y en sitios de aglomeración, como puede ser los cines, los teatros, los centros comerciales, los centros religiosos. No hay distancia de seguridad, son espacios poco ventilados y se debe de utilizar la mascarilla por seguridad del propio paciente. Yo creo y apelo a una responsabilidad individual y a una prudencia.
En este primer día sin mascarilla en interiores, medida decretada por el Gobierno, el presidente del Gobierno coincide que ha venido de visita a Málaga. Pedro Sánchez está a esta hora visitando el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Refugiados Ucranianos habilitado en el Palacio de Ferias de Málaga. Abrió sus puertas el 6 de abril. Hoy, como decimos, Pedro Sánchez está allí.
Siguiendo la visita está Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues el presidente del Gobierno lleva la mascarilla puesta. Aquí todo el mundo la tiene puesta en estas instalaciones a las que se acceden por la parte de atrás de la bahía de carga de este Palacio de Ferias de Congresos. Una pequeña, una estrecha puerta de acceso a un pabellón modulado. Esos módulos están rotulados en castellano y ucraniano. Están vacíos. Unos módulos para hombres, otros para mujeres y niños, colchones y sábanas y almohadas con los plásticos puestos. Hay una zona también de juego infantil, comedores, puesto de Policía Nacional para darle la solicitud de protección, también el puesto de la Seguridad Social, donde se da el alta para que puedan trabajar estas personas que vienen pidiendo ayuda, y también una oficina de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado facilitándose el acceso a estas personas. Decía que estaba vacío porque este es un centro de emergencia, un centro donde las personas pasan entre 24 y 48 horas para luego ser redistribuidas por otros centros de acogida de CEAR. Este cuenta con unas 70 plazas. Nos comentaban que es muy raro que alguien pase que llegue a ese límite de las 48 horas. Desde que abriera sus puertas el 6 de abril, este centro de acogida ha atendido, prestado servicio 2.046 personas. Si llegaran una avalancha, si llegaran muchísimas personas de golpe, pues este centro lógicamente estaría a disposición. A las 12 menos 3 minutos ha llegado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también representación de la Junta de Andalucía. Vemos ahora compareciendo a la consejera de Fomento, a Marifran Carazo, y también vemos, lógicamente, representación del Ayuntamiento de Málaga, vemos al alcalde Francisco de la Torre.
Andrés, y la consejera de Fomento, ¿qué tiene que ver?
Pues no lo sé, pero la acabo... Sí, representación de la Junta de Andalucía. Ha venido Marifran Carazo, no sé si por cercanía.
Como representación de la Junta, ¿no?
Efectivamente. Bueno, también ha venido Mónica, el delegado de Salud, Carlos Bautista. El delegado territorial de aquí en Málaga, de Salud, Carlos Bautista. Ya ha terminado de comparecer pues Marifran y ahora está haciéndolo Francisco de la Torre. Luego ya pues le llegará el turno al presidente del Gobierno. Y lo dicho, todo el mundo aquí en este centro de acogida urgente con mascarilla.
Vamos a estar pendiente a esa comparecencia del presidente para intentar darla. En todo caso, Andrés, en ese centro de recepción de refugiados ucranianos también hay espacio pensado, lo decía, ¿no? Para los más pequeños, una ludoteca en la que creo que te encuentras precisamente y que lo haces con su responsable, ¿no?
Bueno, pues Paloma y Miguel de IKEA Málaga, que están haciendo pues esta labor con los pequeñines que se acercan a esta ludoteca, a esta zona de juego. Concretamente, ¿qué se hace aquí con los pequeños, Miguel?
Sí, aquí en concreto, bueno, les atienden mientras tramitan documentación o tramitan la documentación con sus padres. Y nosotros desde IKEA lo que hemos intentado es que aquí los niños pues estén lo más cómodos posible. Sabemos que vienen de una situación tremenda y por lo menos que esto parezca, en cierto modo, que parezca una casa, ¿no? Que parezca un hogar. Tenemos juegos educativos, tenemos juegos para que se relajen y, en definitiva, para que estén entretenidos mientras sus padres realizan los trámites pertinentes.
Supongo, Paloma, que estarán deseando, ¿no?, de juntarse con otros pequeños de su edad, ¿no?, y de poder jugar un poco y de poder centrarse en lo que hacen prácticamente a esta edad, ¿no?, tan pequeña.
Pues sí, bueno, de hecho puedes ver aquí unos cuantos que enseguida hacen piña, porque entre ellos me imagino que hermanarán y van entreteniéndose unos a otros, los más pequeños con los más grandes, y se van apoyando y con las educadoras. Están entretenidos y va todo fenomenal.
Supongo que la educadora hablará ucraniano, para entenderse con ellos, ¿no? Más o menos, ¿cuál es la media de edad de los niños que están viniendo, Miguel?
Pues no sabría decirte exactamente, porque yo creo que va variando y hay de todas las edades, o al menos a nosotros nos han transmitido necesidad para niños desde los más pequeñitos hasta niños ya más mayores.
Sí.
Es decir, vienen de todas las edades.
¿Cuánto tiempo suelen pasar aquí?
En el centro, como máximo, es un centro de emergencia y pueden pasar hasta uno o dos días. Pero la realidad es que está funcionando muy bien y lo que están haciendo los usuarios es pasar horas hasta que se les tramita la documentación.
Pues Paloma y Miguel, muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que realizáis.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, la consejera de Fomento, que la escuchábamos en ese acto en representación de la Junta de Andalucía, que ha pasado hace unos minutitos por los micrófonos de Copa Andalucía, ¿no?
Sí, Marifran Carazo, que se ha referido al gran proyecto en marcha en la ciudad de Málaga, como es el metro, cuya llegada al centro va a ser cuestión de poco tiempo. Así lo ha dicho en declaraciones a Copa Andalucía.
Una década encontramos una obra parada, sí. Y hemos reactivado y hemos terminado de culminar. Hoy se han terminado 8 horas en el metro de Málaga, están con pequeños detalles en las estaciones ya terminadas, la vía preparada, hicimos la primera prueba, la de Gálibo, con el presidente, nos montamos en el tren, atravesamos todo soterrado los túneles y ahora es momento, bueno, de completar esas pruebas de seguridad, garantizar la seguridad del servicio para ser comercial y nuestra intención, nuestro interés es que pueda llegar este verano, en el mes de agosto, coincidiendo con la feria.
Eso será la llegada del metro al centro de la ciudad. Y en paralelo continúa adelante el proyecto para llevar el suburbano, en este caso, hasta el Hospital Civil y lo que será el futuro Hospital de Málaga.
Seguimos construyendo su otra ampliación, la ampliación soterrada, acordada con el Ayuntamiento también, hasta el Hospital Civil, coincidiendo con el tercer hospital de la ciudad de Málaga, que ayer precisamente también el presidente pues estuvo en ese acto en el suelo donde se va a construir ese tercer hospital. Yo creo que los pasos han sido determinantes y en 3 años bueno pues hemos conseguido desbloquear, finalizar y avanzar en 2 infraestructuras que son muy importantes.
Bueno, y con un par de historias en la página de sucesos, la Guardia Civil ha desmantelado 2 bandas asentadas en Almería y en Málaga que introducían grandes cantidades de hachís a través de la costa de Murcia, una operación que deja 35 detenidos y la intervención de 15 toneladas de hachís, también de coches, de barcos y de armas. Y se ha registrado una nueva agresión en el ámbito sanitario, un paciente que ha lanzado una papelera a un médico de urgencias del Hospital del Valle del Guadalhorce porque no quería hacerse unas pruebas que el doctor le había mandado. El médico esquivó la papelera, pero ha denunciado al paciente ante la Guardia Civil por el intento de agresión física y también por los insultos, la agresión verbal. También ha sido denunciado por el propio hospital por los desperfectos que ha causado en el centro.
Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Intentamos ahora, en unos minutos, volver hasta el Palacio de Ferias y Congresos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Enjoy tu nuevo sofá. Enjoy tu dormitorio. Enjoy esa comida y ese cuento. Y eso. Disfruta de tu hogar con las nuevas colecciones de Mercamueble. Además, enjoy todavía más con hasta un 30% de descuento y 30 meses sin intereses. Enjoy your home con las nuevas colecciones de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
¿Sabes que la mala alimentación es la responsable de multitud de enfermedades crónicas? Diabetes, gota, hipertensión, colesterol, celiaquía, son problemas que en la farmacia Eloisa Molina te ayudamos a prevenir. Diseñamos tu plan personalizado con expertos en nutrición. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Málaga ayuda a Ucrania. Si quieres, puedes. Y te lo ponemos fácil. Nuestro objetivo es enviar un camión de 22 toneladas todas las semanas. Ya hemos enviado 6. Necesitamos medicamentos en general, mantas térmicas. Esperamos tu donación en la Cofradía de la Paloma y Congregación de Mena. También puedes contactar con nosotros en el 625 80 23 48. Málaga ayuda a Ucrania. ¿Y tú?
En Freiduría Marisquería Moya, del 19 al 22 de abril, arroz negro para dos, solo 19,95. ¿Te lo vas a perder? Freiduría Marisquería Moya.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel. La promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones. Y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:43 minutos. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, hoy aquí en Málaga visitando el centro de recepción, atención y derivación de refugiados ucranianos, habilitado en el Palacio de Ferias. Andrés García, sonido en directo.
De recepción y de acogida de refugiados y refugiadas ucranianos en la ciudad de Málaga. Y por eso, alcalde, quisiera agradecer sin duda alguna la petición y el ofrecimiento que habéis hecho desde el primer momento para poder tener este centro digno para acoger y recibir a los refugiados y refugiadas de una sociedad, de un pueblo que efectivamente lo que anhela es la paz, lo que quiere es la libertad y lo que defiende es precisamente su independencia y su integridad territorial. Hay datos que demuestran cómo desde el 24 de febrero, pero en particular desde el principio del mes de marzo, todas las administraciones, el Gobierno de España, las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Andalucía, la delegación del Gobierno, el Ayuntamiento, en este caso de Málaga, pero podría hablar también del Ayuntamiento de Pozuelo, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat de Cataluña, o lo mismo también en la ciudad de Alicante y la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Hay datos que demuestran todo el esfuerzo ingente que estamos haciendo las administraciones con la colaboración de distintas ONGs. Cruz Roja en muchos de estos centros, aquí, por ejemplo, CEAR, luego me referiré precisamente al esfuerzo que están haciendo. Pero para que nos hagamos una idea, ahora mismo los cálculos que se manejan por parte del Gobierno es que habrán llegado a España en torno a 134.000 refugiados y refugiadas ucranianos. De todos ellos, en torno a 64.000 se han acogido a la orden de protección temporal. Para que nos hagamos una idea, a principios del mes de marzo, en la primera semana del mes de marzo, el sistema de acogida en nuestro país tenía en torno a 6.000 plazas, poco más de 6.000 plazas, 6.400 plazas. Hoy estamos por encima de las 24.000 plazas de acogida. De ellas, en torno a 18.000 plazas ya están ocupadas por los refugiados y refugiadas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estos cuatro centros que hemos creado, insisto, el de Madrid, el de Barcelona, el de Alicante, el de Málaga, las prestaciones económicas que estamos poniendo en marcha y, como bien antes comentaba el alcalde de Málaga, proyectos piloto que estamos haciendo de acogida con familias españolas que ya nos han trasladado su voluntad de poder acoger a familias de refugiados ucranianos y ucranianas. Estamos hablando de proyectos pilotos que estamos haciendo en cuatro provincias, en Madrid, en Málaga, en Murcia y también en la provincia de Barcelona. Por tanto, es un esfuerzo ingente el que estamos haciendo, ONGs, administraciones públicas, el Gobierno de España, para trasladar y materializar esa solidaridad que estamos viendo desde el principio del conflicto en el conjunto de la ciudadanía española.
Sonido en directo desde el Palacio de Ferias. Allí está hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitando el centro de recepción y atención y derivación de refugiados ucranianos que se ha habilitado aquí en Málaga. Abrió sus puertas, como decimos, el 6 de abril. Más cosas. Carmen, acaba de terminar una rehabilitación que nos deja muy contentos.
Sí, la del convento de San Andrés, un antiguo convento carmelita del siglo XVI que ha sido recuperado en los últimos años en las distintas fases de una obra que ha ejecutado el Ayuntamiento de Málaga con fondos propios y del Gobierno central.
El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga es Francisco Pomares. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Por situarnos, hablamos de un edificio histórico situado junto al Mercado del Carmen y la Iglesia del Carmen en el barrio del Perchel. Hoy ustedes han visitado el inmueble una vez que ha finalizado esa rehabilitación. ¿Cuál es el resultado? O sea, ¿qué verían nuestros oyentes si pudieran entrar en el convento de San Andrés?
Pues podrán entrar ya mismo, porque como va a ser biblioteca en la mayor parte para el barrio, va a ser un espacio que van a poder disfrutar. Al final, hoy hemos terminado la segunda fase. Acordaros, primero hubo una fase que duró un año y medio, que después esta fase dura casi 3 años, que es la mayor parte, y en total pues hemos rehabilitado 3.000 metros cuadrados de lo que era el antiguo convento de aquí de San Andrés, que es del siglo XVI, de los carmelitas, cuando ellos aterrizaron, y bueno, que un convento con mucha historia aquí en el barrio del Perchel. Acordaros, ¿no?, lo que es refectorium y donde pasó la última noche todo lo que la Asociación Torrijos, que es lo que rememora justamente esa noche que pasaron Torrijos y su gente antes de ser fusilado a la playa de San Andrés. Y entonces, bueno, pues tiene una historia grandísima, muy unida a lo que es la parroquia del Carmen. Hemos hecho una recuperación histórica muy buena, con José Ramón del Campo, que es un gran arquitecto rehabilitador de rehabilitación, junto con Pablo Pastor, arquitecto técnico, además muy conocido también en obras de rehabilitación, y una obra que ha llevado los hermanos Campano con HL, y bueno, pues han sido muchos años, ya digo, 5 años aquí rehabilitando, y ahora tenemos un espacio maravilloso. Un espacio que la primera fase, si acordáis, se dedica a lo que es el carnaval, porque el carnaval nació aquí, en los callejones del Perchel. Otra parte a la rehabilitación del refectorio, donde pasó Torrijos y su grupo, pues su última noche, por lo cual también aquí ellos tienen la Asociación de Memoria Histórica de Torrijos. Y después esta nueva parte que hemos inaugurado, bueno, que hemos terminado las obras hoy, va a ser la Gran Biblioteca del Perchel, que es la Biblioteca Jorge Guillén, que está en los callejones del Perchel, pero que es muy pequeñita, y vamos a tener la biblioteca, yo creo, más grande de todo Málaga, pública, pues aquí en este barrio. Y la parte, y otra parte, que va a ser dedicada a la Hermandad del Carmen, por tener también un gesto en el antiguo convento, pues ya que era carmelita, pues la Hermandad del Carmen va a tener su nueva casa hermandad, va a estar dentro del propio convento. Por lo cual, es una rehabilitación, yo creo, maravillosa, una recuperación de una parte cultural de nuestra historia, y además con una exquisitez en cuanto a los materiales, en cuanto a la recreación del antiguo convento, que va a ser muy visitable y muy disfrutable por parte de todos los malagueños.
Concejal, ¿cuándo se va a poder visitar esa biblioteca o cuándo estará ya operativa la nueva sede de la Cofradía del Carmen? ¿Todo esto cuándo ya va a poder recibir a los malagueños?
Porque a lo largo de este año, nosotros ya hemos terminamos aquí lo que es la parte de la intervención de la recuperación histórica de obra, y ahora pues ya Cultura empezará con los muebles, con la habilitar los espacios para la biblioteca, y la propia Hermandad del Carmen, porque también a lo largo del año lo hará. Entendemos que antes de final de año los dos espacios ya estarán en uso y se podrán visitar y podréis disfrutar en todo ese esplendor, como ahora pues se puede visitar, por ejemplo, el refectorio, ¿no?, con el grupo de Torrijos, pero toda esta parte nueva esperemos que a lo largo de este año. Al final ha sido un coste prácticamente de 5 millones de euros entre fondos municipales y fondos estatales entre el Ayuntamiento y el Estado, en un 57% por nosotros, en un 43% por el Estado, y bueno, creo que el dinero público muy bien invertido para algo que históricamente los que nos escuchen, pues sobre todo del barrio del Perchel, una demanda histórica, sobre todo el año 80-90, que es la recuperación del convento de los carmelitas.
Estamos hablando con el concejal de vivienda del Ayuntamiento de Málaga, con Francisco Pomares. Concejal, ¿en qué anda enredado una vez que hoy, supongo que es un día feliz, después de todo ese trabajo, ¿no? y de poder presentarlo y ya mismo que abra sus puertas para los malagueños? ¿Pero en qué anda enredado el concejal de vivienda?
Bueno, en la doble parte, ya sabéis que en vivienda estamos de todo, la construcción de vivienda pública en el sector universidad, aparte de pequeñas promociones que hacemos en la ciudad, pero bueno, ahí es una primera fase de 500 viviendas y otra de otras 500, con lo cual 1.000 viviendas públicas. Y en la parte de rehabilitación, bueno, pues hemos terminado uno de nuestros buques insignia, que era justo la habitación del convento de San Andrés, y ahora, expectante y deseando, andamos metidos, porque sabéis lo que nos gusta la rehabilitación, pues en dos cuestiones, ¿no? Uno, la casona del parque, que es nos encargaron justamente esa rehabilitación de la gran casa de todos los malagueños, y el Hospital Noble, que es el otro historia que nos gusta mucho rehabilitar para poner en un supuesto que el desgaste que tiene el Hospital Noble pues se muera a lo largo de la historia. Con lo cual, son los dos retos que en los próximos años nos enfrentamos de rehabilitación. Ya digo, la casona del parque y el Hospital Noble.
Bueno, pues nada, mucho trabajo sin duda por delante. En todo caso, vamos a disfrutar lo de hoy, esa rehabilitación del convento de San Andrés, que es un antiguo convento carmelita del siglo XVI y que ya mismo abrirá sus puertas como biblioteca para que lo disfrutemos los malagueños. Francisco Pomares, concejal de vivienda del Ayuntamiento de Málaga, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
12:51 minutos, por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora, ya sabes, estamos aquí para contártela. Si tu coche duerme fuera, duerme en la calle, habrás notado que esta mañana tiene gotas de ligero barro, llovizna de esta pasada noche que va a continuar esa lluvia, esos chubascos en las zonas altas del interior durante el día. Lo más llamativo, sin duda, es la caída de las temperaturas. A lo mejor has tenido que rebuscar un jersey porque no te creías al hombre del tiempo cuando nos dijo el otro día, el lunes, que las temperaturas iban a bajar, que no guardáramos los jerseys. Algunos no le hicimos caso y esta mañana, rebuscando como hemos podido, jerseys, porque han caído y se nota 22 grados de máxima en Marbella. Bueno, 22 grados está bien para esta época del año. 20 en Vélez, Málaga, 19 grados de máxima aquí en Málaga, que nos ha cogido esta mañana un poquito así como por sorpresa. 14 grados de máxima en Antequera y 13 en Ronda. Como cada semana, nos damos un paseíto por la Universidad de Málaga para contarte cosas, labores de investigación que realizan desde nuestra universidad. Hoy te queremos hablar de un novedoso sistema de detección de ojos capaz de capturar imágenes a 2 metros de distancia y además en movimiento. El investigador principal de este proyecto es el profesor Antonio Bandera Rubio. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesor, ¿exactamente de qué estamos hablando? Porque, claro, hace años ya que en el aeropuerto de Londres, por ejemplo, existe un aparatito al que tienes que mirar o tenías que mirar y te identificabas y te abría la puerta. Supongo que era por el iris, no sé, en fin, cosas de estas de modernas. ¿Esto, en fin, qué es distinto a esa forma de identificar que ya existía, este sistema que estáis trabajando?
Esta misma idea. Lo que pasa es que el objetivo es que la persona no tenga que parar. El sistema debería de permitirte identificarte mientras tú vas pasando.
O sea,
sin tener que pararte y que te capturen con detalle la imagen del ojo.
O sea, que yo voy paseando por el aeropuerto y hay aparatos, sí, máquinas, sí, en determinados sitios y va viendo...
Que se van monitorizando, sí.
Ajá, y van viendo si yo soy una criminal o no, si tengo los papeles en regla, esas cosas. ¿Por el iris?
Le va a costar trabajillo de saber todo eso, pero el objetivo sería identificar. El objetivo es identificar. Esto está pensado sobre todo para un escenario donde se tiene una serie de personas identificadas, tipo una empresa, 2.000 empleados, y entonces el control de acceso, en vez de hacerse con tarjeta o individualmente, pues se consigue hacer de forma más fluida. Entrada a estadios de fútbol, cuestiones de este tipo, donde los usuarios están registrados. Y en puntos donde, por supuesto, se debería de indicar y donde debería de permitirse esa identificación, pues, puesto que tú estás de acuerdo en que se haga así.
Claro, porque tú tienes que haber aceptado que registren previamente tu iris,
claro,
¿no?
Claro, igual que si, por ejemplo, para entrar a la universidad me pidieran el carnet, ¿no? Entonces yo admito que me pidan el carnet a la hora de entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues en vez de pedirme el carnet, pues me ponen mi cartel, zona donde le vamos a capturar los datos sin que usted tenga que pararse.
Qué
entonces,
bueno.
Para entrar, pues te identificarán por ese por ese factor. Al final, la idea que hay detrás de todo es el reconocimiento, la identificación por reconocimiento de iris.
Porque cada uno tenemos un iris. O sea, el iris del profesor Antonio Banderas no es el mismo que el mío.
No, sí, exactamente. Eso es un dato que se sabe de hace tiempo, es un factor que se ha utilizado y se está utilizando en sistemas de este tipo. Es lo que tú comentabas de los sistemas que te paran y te capturan el iris, que se ha utilizado mucho en los aeropuertos cuando los temas de seguridad después de lo de Nueva York. Y la idea es la misma, es un patrón bastante fiable y bastante único para cada persona.
¿Y cuál ha sido el papel de la Universidad de Málaga en este proyecto?
Nosotros llevamos trabajando con una empresa de Sevilla, SHS Consultores, en este tema desde hace más de 10 años. De hecho, ellos tienen ya productos comerciales que se basan en esta tecnología similar a lo que estamos hablando. Bueno, en la misma idea, es decir, capturar imágenes en movimiento de ojos con la calidad suficiente para poder reconocerte el iris. Porque el problema no es hacerte una foto a 2 metros. El problema es que tienen que hacerte una foto a 2 metros con 200 píxeles como mínimo de diámetro en lo que sería el ojo por centímetro y que estén suficientemente contrastadas. Es decir, tiene que ser una foto totalmente finish, como cuando se hace una foto en una carrera de 100 metros, ¿no? Y tiene que ser una foto donde tengas un contraste perfecto para poder sacar el patrón del iris y poder hacer ese reconocimiento. Entonces, ese es el problema. El problema ha sido siempre capturar una imagen de mucha resolución con mucho contraste de una persona en movimiento y a 2 metros. Entonces eso ha supuesto cámaras de más resolución, ha supuesto mayor potencia de cálculo y ese ha sido el trabajo. Entonces llevamos con ellos trabajando 10, 12 años y en estos últimos años lo que se ha trabajado es un sistema que es el que se publicó en una revista y que ha dado lugar un poco a esta noticia que nos ha permitido ser muy rápidos, procesar imágenes de cámara de 16 megapíxeles y procesarlo de forma muy rápida. Y esa es la idea que hay detrás de esto.
Qué bueno. Cuando hablamos de investigación, en ese caso de profesores de la Universidad de Málaga, ¿cuántos años hay detrás de trabajo oculto, silencioso, hasta que por fin pues se convierte en noticia y sale a los medios? 10 o 12 años trabajando en este proyecto.
Son 10 o 12 años de trabajo donde se ha probado todo lo que se ha podido, donde ha habido gente trabajando con distintos proyectos CEDETIS, proyectos retos colaboración, ha habido también proyectos relacionados con proyectos nacionales que hemos tenido y donde se han ido probando plataformas. Hemos pedido a los fabricantes plataformas que no tenían todavía disponibles en el mercado y cuando las han tenido disponibles las hemos comprado, las hemos utilizado. Entonces, sí, son 10, 12 años. Y ahora ya sí tenemos una plataforma que nos permite hacer este procesado.
Antonio, ¿y esto cuándo va a ser una realidad? O sea, por ejemplo, ¿cuándo los abonados al Málaga van a ir a la Rosaleda, no van a tener que esperar cola, van a ir pasando, porque por el iris se le va a ir abriendo la puertecita sin problema y se va a estar todo el mundo muy seguro? ¿Eso cuándo va a ser? ¿Sí? ¿Lo vamos a ver seguro?
Sí. Yo tengo seguro que esto lo vamos a ver porque... Porque ese patrón el patrón del iris se va a utilizar. Ya se está hablando de que en sanidad, en salud, va a ir en tu carnet. De manera que si tú tienes un accidente y no encuentras nada para identificarte, se van a hacer una foto de tu iris y van a saber quién eres. Porque va a estar en la base de datos. Entonces, desde ese momento, cuando la tecnología del iris entre en ese carnet y ya sea tu identificador o esté dentro de tu identificador, va a suponer que todo lo que haya alrededor, que haya trabajado alrededor de esa tecnología, pues de pronto se va a ver acelerado, ¿no?
Claro.
Y la tecnología para hacerlo la tenemos.
Bueno, gafas de sol no valen, ¿verdad? Si te pones las gafas de sol o vas con el ojo cerrado,
sí,
nada.
Vale.
Ah, sí.
Si cierras los ojos, no vale.
No, pero con gafas de sol sí. ¿Sería capaz este sistema de localizar el iris?
Sí. Sí, porque la iluminación es infrarroja.
Qué bueno.
Entonces,
bueno.
Si no, y también se está trabajando el tema porque siempre se va más adelantado que lo que se está montando. También se está trabajando el tema de la falsificación. Es decir, yo me puedo poner unas lentillas.
Claro.
Y engañarte. Entonces se está trabajando el tema de la detección de que tú lleves lentillas.
Qué bueno. En estas cosas trabajan desde la Universidad de Málaga. Profesor, que vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Gracias, suerte y enhorabuena. Antonio Bandera, profesor de la Universidad. Gracias.
Luego, gracias.
Noticias de la 1 y volvemos.
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:09. Mi nombre es Mónica García. Bienvenida si te sumas ahora, o bienvenido. Esta emisora es la número uno en Málaga. Lo dice el último estudio general de medios que conocimos ayer y que estamos encantados. Y ya van 10 oleadas, siendo los números uno aquí en Málaga, como la gente del deporte, que eso sí que arrasan. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Pues mira, la entrevista que hicimos ayer a Jaime Fernández ha tenido bastante repercusión y, según nos cuenta nuestro community manager, nuestro amigo Álvaro, ha petado, ¿no? Como solemos decir, también en la página web, porque, si sincero, ayer el jugador del Unicaja de Málaga, no era fácil hablar después de caer por 33 puntos, después de caer eliminado en la Basketball Champions League, pero habló el hombre con una naturalidad, Mónica, francamente interesante. Estuvimos 20 minutos hablando con Jaime Fernández, y la verdad es que esa naturalidad, y más cuando las cosas vienen mal dadas, se agradece. Pueden escuchar esa entrevista en nuestra página web, en cope.es/Málaga, junto con la noticia. Hablando de Unicaja, estamos pendientes de las pruebas radiológicas que le están haciendo a Tina Bromaitis, que te contaba ayer que se había roto el pómulo izquierdo. Se lo ha roto por 4 sitios diferentes.
Por Dios, pero por favor.
Cabezazo, ¿eh?
Qué dolor.
Con un jugador de su propio equipo. Fueron los dos a por una pelota y chocaron. Uno le dio con la frente y en el
pómulo. Y al otro le tocó en el pómulo.
Le tocó en el pómulo y tenía el ojo la criatura. Fatal. En el mejor de los casos estará 3 semanas de baja, en el peor tendrá que pasar por el quirófano y habrá dicho adiós a la temporada, y por eso Unicaja podría estar sondeando el mercado para las 5 jornadas que quedan por delante. También te hablo de fútbol, del Málaga, que se ha entrenado esta mañana en el anexo de la Rosaleda, preparando el partido frente al líder, el Eibar, que este partido se va a jugar el sábado. Tenemos, Mónica, esto te gusta a ti, el tiempo de juego total el sábado, porque a las 6 te contamos el Málaga-Eibar, y justamente no sé cómo lo voy a hacer, porque una vez que termine el Málaga-Eibar, me vendré para acá y llegaremos prácticamente al inicio del partido entre el Juventud y el Unicaja de Málaga, pendiente de Genaro, que hoy no se ha entrenado por culpa de un proceso viral. Y también ve apuntándole en la agenda, Mónica, porque el 14 de mayo se va a jugar en el pabellón Pérez Canca de Carranque el partido de vuelta de la final de la EHF European Cup, que juega nuestras Panteras de balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga. Van a recibir al Rocasa Gran Canaria. Pues bien, ya hay precio de las entradas, ya se pueden adquirir en su página web. Va a costar entre 5 y 10 euros. Así que entre 5 y 10 euros nos va a costar ver cómo levanta un título europeo las Panteras del Costa del Sol Málaga.
Pues mira, muy baratito.
Sí, señor.
Más barato no hay otro plan.
Eso es.
Si
eso
te
es.
Vas al cine, a no ser que te vayas con las entradas que regalamos en este programa.
No, pues hay que comprar palomitas, que tampoco son baratas, ¿eh?
Bueno, Emilio, a las 3 todo el deporte. Gracias.
Venga, a ti, hasta luego, Mónica.
Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a viviendas que no tienen placas solares. Una instalación solar hace tu casa, en definitiva, más atractiva para los compradores y aumenta el valor de la venta. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares que está situada en Alhaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda su exposición. El 26 de abril de 1922, la ciudad de Málaga despertaba por el repique de las campanas de la Catedral de Málaga. Algo había ocurrido. Algunos periódicos titulaban a la mañana siguiente: espantosa tragedia. La próxima semana se cumplen 100 años del incendio del edificio de la aduana, en el que murieron 28 personas. Quiero saludar a Víctor Heredia, es el historiador de cabecera de esta casa. Víctor, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Víctor, ¿cómo fue aquella noche del incendio en la aduana? ¿Qué cuentan las crónicas? ¿Qué ocurrió?
Bueno, pues tú, como se suele decir en situaciones trágicas, ¿no?, como esta, pues fue un espectáculo dantesco y realmente impresionante, ¿no?, porque el edificio de la aduana empezó a arder en su parte superior, en lo que entonces eran buhardillas, eran viviendas bajo los tejados, y ese incendio se fue extendiendo a lo largo de los 4 lados del edificio y dejó atrapados, pues, a decenas de personas que habitaban en esa parte del inmueble, con un resultado pues trágico. Se vieron escenas muy dolorosas de personas que se tiraban al vacío, o bien, bueno, que incluso algún caso que se suicidó pegándose un tiro antes de sucumbir ante las llamas. En fin, fue una de las mayores tragedias que ha sufrido la ciudad y que provocó una enorme conmoción. Se saldó, pues, con 28 fallecidos y con toda la ciudad conmocionada.
Profesor, especialmente, ¿qué uso tenía en 1922 este edificio? Porque me hablas de personas que vivían allí, en la parte de la buhardilla. Ese edificio, a lo largo de su historia, ¿qué usos ha ido teniendo? Y especialmente en esta fecha de la que hablamos, en 1922, cuando tuvo lugar ese espantoso incendio.
Bueno, pues 1922 era la sede del gobierno civil, pues el antecedente de lo que era la subdelegación del gobierno, y también era la sede de la Diputación Provincial y de otros organismos oficiales, ¿no? sobre todo de dependencias de los diferentes ministerios, pues sus delegaciones en Málaga estaban allí. Y se estaba produciendo el uso como vivienda de esa parte superior, de esas buhardillas, esos espacios que eran ocupados por personal subalterno, personal de seguridad, algunos trabajadores de las escalas inferiores que, bueno, pues gozaban ahí de una vivienda en no demasiado buenas condiciones que estuvieron en el origen de la tragedia. El edificio había sido construido a finales del siglo XVIII, que se tardó varias décadas en terminarlo, y inicialmente, bueno, su función era la de ser una aduana para el nuevo puerto, aunque después sirvió durante un breve tiempo como fábrica de tabaco, después como sede del gobierno en Málaga, en todas sus diferentes dependencias, y bueno, pues sede también, como decía, de la Diputación Provincial. También fue residencia real durante las visitas de Isabel II y Alfonso XII a Málaga, con lo cual era un edificio enorme, como podemos conocerlo hoy día, ¿no? Y que estaba compartimentado en usos muy diferentes.
¿Cuál es el mayor daño que sufrió en aquel incendio del que el 26 de abril se cumplirán 100 años? ¿El mayor daño que sufrió el edificio y cómo se ha recuperado? ¿Cómo se recuperó en aquellos momentos y actualmente cómo está esa zona?
Bueno, pues aparte de la pérdida de vidas humanas y de heridos, pues con el mayor daño que sufrió lo que es la parte material fue la pérdida de todo lo que era el tejado, de las plantas superiores, el hundimiento de las plantas. El edificio, al ser de piedra, pues bueno, resistió la catástrofe, pero bueno, se vieron afectadas todas las plantas superiores, hasta el punto de que cuando ya fue reconstruido, pues ya perdió ese tejado y se sustituyó por una cubierta plana. Y con la imagen como la hemos conocido, pues hasta su reciente adaptación a uso como Museo de Málaga. También hay que decir que en aquel incendio, también en esa guardilla, pues se conservaban los archivos de la Diputación Provincial, del Gobierno, con lo cual también a la pérdida material hay que añadir también pues esa pérdida de esos archivos.
Claro. Hoy en día el edificio que conocemos como Museo de Málaga, ahí la aduana, ese tejado que tiene, sí es una reproducción de aquel que se quemó, ¿no?
Así es, al menos en cuanto a un tejado a dos aguas, ya el nuevo tejado no se ha utilizado pues la teja árabe tradicional como tenía originalmente, sino unas placas metálicas que tienen la particularidad de que tienen grabado una a una pues una imagen antigua del edificio, ¿no? Tienen esa particularidad. Si no fijamos, pues veremos que esa techumbre tiene esa particularidad, es metálica, con lo cual refleja el sol, pero sí se ha pretendido por lo menos recuperar el perfil que tenía el edificio originalmente antes del incendio.
Del origen de las llamas, a saber, ¿no? Hace 100 años no creo yo que se pudiera investigar tan fácil como ahora, o sí, o se
bueno,
sabe el
pues,
origen.
Los informes que emitieron pues los bomberos, por ejemplo, que no disponían de medios, es decir, que aparte de la propia magnitud del incendio, pues ocurrió de madrugada, con lo cual sorprendió pues a las víctimas pues en sus casas, muchos de ellos durmiendo. Los medios de los bomberos pues eran, que estaban muy cerca porque estaban en el ayuntamiento entonces, pero las escalas no llegaban, el agua no tenía presión, con lo cual no hubo medios adecuados para combatirlo. También en cuanto al origen, pues las investigaciones que se realizaron entonces apuntaron a que fue ese uso como vivienda, la existencia de numerosas cocinas que salían por el tejado y que, bueno, se atribuye al hollín de una chimenea que pudo provocar el incendio y que a partir de ahí, pues la instalación eléctrica que estaba a la vista, pues actuó como propagadora del fuego. Luego se añadió que se subía por una escalera de madera que ardió en los primeros momentos, con lo cual toda esa parte superior se convirtió en una ratonera para las más de 70 personas que estaban empadronadas, ¿no? que tenían allí pues su vivienda habitual.
Bueno, la semana que viene, el 26 de abril, se cumplen 100 años, un siglo, del incendio del edificio de la aduana en el que fallecieron 28 personas. Hoy hemos querido recordar ese hecho que, como decimos, tendrá lugar la semana que viene, esa efeméride, esa triste efeméride. Víctor Heredia, historiador, gracias, un beso fuerte. Gracias, profesor.
Muchas gracias, Mónica. Hasta luego.
Ay, la seguridad. Qué importante la seguridad. Bueno, si hablamos de seguridad, siempre te tengo que hablar de AM Seguridad. Es tu empresa aquí en Málaga. Pues para tu negocio, para tu casa, para cualquier instalación que tengas o cualquier evento que realices, AM Seguridad pone a tu disposición todos los medios necesarios para que estés tranquilo y estés tranquila. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga, toda la información en su página web, que como no podía ser de otra forma es amseguridad.com. Más cosas que te queremos contar. Ayer te hablábamos de la importancia de ponerte protección solar, incluso aunque el día esté feote y nublado como está hoy, o desde luego esta mañana. La rutina perfecta, ya sabes, es limpiar la piel, hidratarla y protegerla del sol todos los días, llueva o truene. Si te falta alguno de esos pasos, pues en esa rutina ya va coja. ¿Qué pasa cuando ya nos hemos manchado la piel del rostro por el sol? ¿Hay solución o no? Se lo quiero preguntar a nuestra experta en el cuidado personal, es la directora de la Clínica Médico Estética Aroma, Belinda Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Por qué se producen, Beli, lo primero, las manchas en la piel en una zona determinada? Por ejemplo, a mí, si se me mancha algún verano la piel, se me mancha los pómulos. A otras amigas, el labio superior o la frente. ¿Eso de qué depende?
Bueno, la verdad que hay que tener muy claro que existen diferentes tipos de manchas solares, ¿vale? De manchas, perdón, que son las manchas solares y las manchas hormonales. Es decir, hay un origen en algunas determinadas manchas, como puede ser el sol, que simplemente por una exposición solar empiezan a aparecernos las primeras manchitas, tipo peca, esas pecas se van convirtiendo en léntigos solares, que son un poquito más grandes. Y luego tenemos esa otra variante de manchas, que son las manchas hormonales, que son las manchas más asociadas a un proceso interno más que externo. Y evidentemente casi te diría que son las más difíciles de tratar y de controlar o erradicar, porque las manchas solares sí son manchas que se suelen eliminar bastante bien y a no ser que tengas una exposición solar prolongada sin protección no suele haber recidiva, pero las manchas hormonales sí son manchas que si conseguimos eliminarla completamente, que es completamente casi imposible, luego mantener a raya esa mancha es complicado, ¿vale? Uh-huh. Entonces, tenemos dos tipos de manchas, solares y hormonales. La solar, pues el origen es evidentemente una exposición solar no controlada y sin protección y sin nada.
Las hormonales, que esas son más complicadas, si te parece. Beli, hablamos de las solares. ¿Qué tratamientos existen para las manchas solares en verano?
Vale, mira, las manchas solares... evidentemente, como tú acabas de mencionar, lo más importante de todo es la prevención, que la prevención, pues, el número uno es la protección solar en crema, pero yo iría un poquito más allá, porque el tiempo no ha dado un poquito la razón, que combinando la protección solar en crema con la protección solar oral en comprimidos, multiplica por dos la protección. Es decir, existen componentes vitamínicos que debido a los principios activos de estos productos que son naturales y que los puede tomar cualquier persona, tenemos una doble protección. La protección externa o química, o física, perdón, que sería la pantalla, y la protección química, que sería ese componente oral que nos proporcionan estas vitaminas y que nos mantiene protegidos. Entonces, a las personas que tienen predisposición a mancharse y que no quieren mancharse, ¿de qué manera podemos evitar? Pues duplicando esta protección, la protección oral y la protección en crema. Y luego también hay que tener en cuenta que una persona que tiene tendencia a mancharse porque llegue el verano no significa que tenga que aparcar su tratamiento despigmentante. ¿Por qué? Porque entonces estamos dando pie a que esas manchas vuelvan a aparecer. Lo que sí hay que modificar probablemente sean las concentraciones de los principios activos. Los principios activos que se utilizan en los meses de invierno son principios activos mucho más potentes, mucho más corrosivos, ¿vale? Pueden dejar la piel un poquito más sensible. Y los componentes que se utilizan en verano suelen ser de concentraciones más light. Pero eso también es muy importante porque me encuentro en muchas valoraciones personas que llegan mayo y automáticamente se despreocupan de su tratamiento despigmentante. Y eso no puede ocurrir porque la persona que tiene tendencia a mancharse, tiene tendencia a mancharse todos los meses del año. Y luego hay algo que le preocupa mucho a la gente que tiene manchas, que es que piensan que los productos que nos aplicamos para prevenir de las manchas solamente sirven para prevenir las manchas, y no es así. Es decir, todos los productos que se utilizan como despigmentantes tienen el mismo efecto de rejuvenecimiento y anti-aging que cualquier producto dedicado exclusivamente al anti-envejecimiento de la piel.
Claro, que incluye ese cuidado, ¿no? Esa hidratación y para evitar esas arruguitas. Bueno, crema solar, protección solar oral, por así decirlo, y no olvidar de el que sufra de manchas, seguir con su tratamiento despigmentante. Beli, vamos a escuchar juntas, si te parece, a mi compañera Lourdes Martínez, que está llamando aquí a la puerta ya. Te quedas enseguida con el programa de salud de Mundo Natural. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que
me sigue. COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.